El padre Hurtado, en uno de sus tantos escritos, menciona que el universitario debería tener sentido social, un sentido de responsabilidad social, un sentido del escándalo siempre vivo, hambre y sed de justicia y un espíritu realizador. Te invito a acompañarnos en este primer episodio del podcast de Los Trajos Albertos, para que puedas encontrar inspiración para poder así construir el Chile que soñó. Hola, hola, hola. Gracias por sintonizarnos. Hoy día nos reunimos con Benito Baranda. Benito Baranda es un psicólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica, cuya vida ha estado intensamente ligada a la labor social, trabajando como director social del Hogar de Cristo por 20 años y siendo el actual presidente ejecutivo de la ONG América Solidaria. Bueno, hola, Benito.
Hola.
Creo que, elegí el texto en parte porque siento que a la hora de hablar sobre el labor y tener una acción social coherente con el estilo de vida, creo que tú eres uno de los... Ah, perdón, antes de todo, ¿usted o tú?
Tú.
Bueno, creo que tú eres una de las personas con un modelo de vida más impresionante realmente, por lo cual me encantaría partir primero por los orígenes. Sé que eres ignaciano. ¿Cómo llevó tu formación inicial a que, tu vocación social actualmente haya sido desarrollada?
Bueno, muchas gracias y qué bueno estar conversando con ustedes. Además, con la facultad donde se formó el padre Hurtado y terminó y se tituló abogado, así que con una muy buena tesis. La verdad es que uno se forma en una familia. La impronta más grande que uno tiene es de los adultos que están en el entorno de uno en la crianza. A veces son los padres biológicos, otras veces son otros adultos que lo van marcando en esa crianza. Y los primeros años de vida son muy importantes. Yo vengo de una familia numerosa, somos 10 hermanos, soy el tercero de 10 hermanos, 5 hombres y 5 mujeres. Y nos fuimos criando mucho dentro de la casa de una familia de clase alta, pero por supuesto con 10 hijos, con bastante austeridad de vida. Con dos padres que aún están vivos, ¿no es cierto?, con una mamá y un papá que yo creo que estaban convencidos y siguen convencidos y tienen una profunda fe en Jesucristo y en la Iglesia. Y eso buscan vivirlo permanentemente a través de las acciones que realizan. Y ellos yo creo que llevaron muy esta enseñanza de la Iglesia, ¿no es cierto?, de predicar más con el ejemplo que con las palabras, lo llevaban muy en la piel. Y nos fueron demostrando, y especialmente nuestra mamá, que estaba muy cerca de nosotros. A nuestro papá le tocaba trabajar mucho fuera, ¿no es cierto?, de la casa, por la naturaleza de esta tremenda familia, de estar disponible a servir a los demás, y de entender que uno está en este mundo no para servirse de los otros, sino para servir a los otros. Y eso, fue alimentado después por la formación, primero los vínculos con la iglesia, la parroquia donde vivíamos, después, por supuesto, con la formación, como tú señalabas, dentro del Colegio San Ignacio, y lo que nos tocó fueron muchas profesoras y profesores que nos acompañaron en ese desarrollo, y nos acompañaron con mucha cercanía en los periodos más malos, donde uno tenía quizá mayores dificultades para crecer. Tú tenías personas adultas al lado que te ayudaban a controlarte, a poder regular también tus propios afectos. Y yo me involucré en la media, en el atletismo. El atletismo me hizo un bien enorme. Logré canalizar mucha energía a través del atletismo y logré aprender muchas cosas. ¿Ya? Entre ellas, por ejemplo, uno tiene que trabajar mucho su propia voluntad para poder crecer. ¿Ya? Para poder ser, yo era medio fondista y fondista, para eso había que entrenar mucho. Y nadie te vigilaba en los entrenamientos, tú tenías que entrenar nada más. Me levantaba muy de madrugada, corría todas las mañanas una hora, me fue muy bien corriendo. Lo segundo que aprendí es que uno, fruto de la enseñanza de mi entrenador, es que uno nunca compite contra los demás, compite contra sí mismo. No tiene que mirar a los otros como adversario, ni gozarse de los fracasos, ni envidiar, ¿no es cierto?, los triunfos de otros. Uno puede admirar los triunfos de otros y lamentarse de los fracasos de otros, pero lo que tiene que hacer es mirarse mucho a sí mismo, porque en general no desarrollamos al máximo nuestras habilidades y capacidades que son distintas a las de los demás. Y si hay alguien que tiene quizás mayor habilidad o mayor habilidad natural, en una capacidad natural más grande en algo, bueno, uno lo tiene que admirar, la verdad es que no. Y eso fue un gran aprendizaje parte de mi entrenador. Y lo tercero es que uno es parte siempre de un equipo. De un equipo cuando era atleta dentro de la estructura del colegio, cuando estaba en un club como el Atlético de Santiago dentro del club, cuando estaba en la selección de Chile dentro de la selección de Chile. Uno no era una isla, no puede ser una isla, imposible, vivimos en comunidad. Esos aprendizajes que si bien lo obtenía dentro de la estructura escolar por la formación, bueno, también fui aprendiendo en atletismo, fui aprendiendo de gente más modesta que yo, que venía de situaciones sociales de mucho empobrecimiento, material, bueno, todos esos aprendizajes fueron dentro de la estructura escolar. Y en la media nos tocó un sacerdote que nos acompañó fuertemente con los ejercicios espirituales de San Ignacio, que no son patrimonio de la Compañía de Jesús ni de los jesuitas, sino que son un tesoro de la Iglesia, y eso me fue ayudando a mirarme más a mí mismo y a seguir mirándome. Uno siempre está en camino de ir transformándose.
Bueno, y es verdad, eso como tener una disciplina aparte a la cual uno está estudiando ayuda bastante. O sea, y creo que en particular el atletismo lo que tiene es que realmente no hay cómo engañar a nadie. y un poco ya entonces, pasando tus años escolares, sabemos que después entraste a estudiar psicología en la Universidad Católica. Y de ahí en adelante, bueno, ya seguiste, estuviste en el Hogar de Cristo trabajando hasta el 2011, si no me equivoco. Te tocó estar muy metido en la organización de la visita del Papa Francisco. Y ahora, si no me equivoco, estás trabajando en América Solidaria, ¿no?
Así es, exactamente.
¿Y cómo ha sido, crees tú, que tu experiencia por todas estas distintas organizaciones ha marcado también tu enfoque hacia el UCEL?
Bueno, los estudios de psicología, tuvimos la oportunidad de conocernos con Lorena, mi esposa. Llevamos hartos años casados, tenemos 6 hijos, y al término de los estudios de psicología decidimos casarnos. Ya llevamos pololeando un tiempo, ambos participamos en comunidad cristiana, seguimos participando, y nos dimos cuenta que bueno, que el Señor nos invitaba ya a vivir juntos, y ambos vivíamos en Vitacura, en Las Condes, y decimos no vivir un barrio donde vive, no es ninguna gracia, vive el 80 o 90% de los chilenos, un barrio más modesto. Y nos cambiamos de barrio, nos casamos y nos cambiamos de barrio, y al poco tiempo el Hogar de Cristo abrió una hospedería de niños, y con Lorena decidimos encargarnos de esa hospedería. Estaba la crisis económica del 80, había muchos niños que estaban durmiendo en la calle, producto de la crisis, y nos encargamos de la hospedería. El Hogar Cristo había cerrado su hospedería en la década de los 60 y la reabrió, ¿no es cierto?, a mediados de los 80. Y ahí nos trasladamos, después de unos pocos años de matrimonio, a una pequeña casa que le donaron al Hogar de Cristo cerca de la Estación Mapocho, al otro lado por Independencia, una calle chiquitita cerca de Independencia. Y al poco tiempo estando en la hospedería, supimos que no podíamos tener hijos biológicos. Y eso, bueno, nos cambió mucho la vida. En la hospedería estábamos aprendiendo que uno podía servir a otros que no tenían vínculo sanguíneo con uno, y que los podía amar tanto como uno puede amar a un hijo. Y que uno podía vivir con muy pocos fines materiales. En la hospedería teníamos nuestra pieza y no echábamos de menos nada de lo que teníamos antes. Nos dimos cuenta que no era tan difícil vivir una vida distinta, más cercana al Evangelio. Allí tuvimos la oportunidad por parte de la Iglesia de irnos a estudiar a Italia. Nos especializamos para trabajar con matrimonio y familia. Regresamos, nos vinimos a vivir a la comuna de La Pintana y nos instalamos con Lorena a trabajar en una población que se llama El Castillo, que al lado de nuestra casa acá. Y ahí llevamos más de 30 años aquí en la comuna de La Pintana, y Lorena sigue trabajando con mujeres en la población. Yo la acompaño a veces. Por mi tipo de trabajo, yo estuve trabajando en la población El Castillo, después estuve en la dirección social del Hogar de Cristo, como tú señalabas, hasta el 2011, y después me involucré más fuertemente en América Solidaria, que se había creado como fruto del Encuentro Continental de Jóvenes Católicos del año 98 en Chile, que nos tocó participar un grupo de personas como voluntarios, se creó América Solidaria. Y bueno, y me metí más fuerte en América Solidaria porque ya había comenzado a crecer, requería mucho apoyo de alguna persona más vieja que tuviese, ¿no es cierto?, la posibilidad de traspasar aprendizajes para darle institucionalidad, y acompañar a un grupo de jóvenes que eran los verdaderos fundadores y cofundadores permanentes de América Solidaria. En todo ese trayecto, por supuesto, el voluntariado ha sido neurálgico, porque fuimos voluntarios con Lorena tempranamente en el Hogar de Cristo, trabajamos como voluntarios en distintos lugares. Estando en Italia trabajamos como voluntarios, después me tocó sacar el doctorado en España, también participé en el voluntariado con personas en situación de calle, y así. Y seguimos en ese voluntariado permanentemente, pero además las organizaciones en las que nos tocó participar, las que nos toca participar hasta el día de hoy, participo en varias organizaciones, colaboro en varias, el voluntariado es clave para lo que uno quiere hacer, que en el fondo es lo que tú leías al inicio del Padre Hurtado, que esa hambre y sed de justicia nos lleve a transformar la sociedad, nos lleve a modificar lo que está ocurriendo en la sociedad. Y tú solo eso lo puedes hacer si te movilizas hacia el dolor del otro. Y el voluntariado te permite esa movilización. Hay muchas maneras de movilizarse, pero el voluntariado es muy bueno porque te involucra en el dolor del otro. Y te involucra, ¿no es cierto?, no solo los afectos, tu voluntad, tu corazón, sino también tu razón. Tu razón se despierta y tú comienzas a decir, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Qué es lo que originó que una persona tenga un nivel educacional distinto al mío? ¿Por qué yo me eduqué en un colegio particular pagado y otra persona se educa en una escuela pública, en una población, y lo mío costó 4, 5, 10 veces más que la educación de esa persona? ¿Por qué yo puedo tener acceso, ¿no es cierto?, a una universidad y otra persona no lo puede tener? Y así, tú comienzas a reflexionar y, por supuesto, no solo con la pasión de esa reflexión, sino también con la razón. Y eso, bueno, todo su aprendizaje fueron muy fuertes. Con Lorena comenzamos a armar nuestra familia cuando retornamos de Italia, comenzamos a adoptar nuestros hijos, y ya son grandes todos, la menor tiene 20 años, el mayor 31, y eso, bueno, fue también modificando gran parte de nuestra vida en el trabajo cotidiano.
Qué bueno. Y bueno, dentro de esta línea de lo que estás diciendo del voluntariado, creo que ocurre muchas veces que se cae en el riesgo de caer en un asistencialismo, de que sea meramente un yo como persona que ha tenido privilegios, voy a este lugar, dejo una casa, tengo mi gran experiencia, saco mis fotos para alguna red social y después en eso queda la experiencia. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser el verdadero sentido del voluntariado? ¿Y qué es lo que uno debería hacer también como voluntario para que esta experiencia pueda efectivamente conseguir lo máximo, sacar el mayor provecho a esto y que no solamente sea, bueno, una bonita experiencia y unas 2 semanas en las que estuviste viviendo con una familia, sino que también contribuya y sea un impacto verdadero a poder reducir la pobreza y ayudar a este país?
Bueno, uno tiene pobreza de vocabulario para esto porque hablamos poco de los efectos del voluntariado. Y voy a hacer uso en esta respuesta del vocabulario que ha ido acuñando el padre Joaquín García Roca, un padre español que ya es muy mayor, no sé si habrá fallecido, pero tuve la oportunidad de estar con él, le dicen el Chimo. Y él habla de que el voluntariado tiene que nacer de un abajamiento. ¿Qué significa? Que tú vuelves a desprenderte de todo aquello que artificialmente la sociedad ha puesto en ti para diferenciarte de otros. O sea, en ti la sociedad puso, por el lugar donde yo nací y tú naciste, puso un colegio distinto a otros, puso un apellido distinto, puso una manera de hablar distinta, ancestros distintos, y así, ¿no es cierto? El barrio distinto donde uno vive, los bienes materiales diferentes que uno tiene, y eso me hizo diferenciarme, aunque yo no quisiera, ¿no es cierto? Culturalmente me hizo diferenciarme de otros. Y me convencieron de que era diferente el entorno social donde yo estaba. No con una maldad, no con un deseo, ¿no es cierto?, de destruir a alguien, sino que me sentí diferente. Y eso me hizo o llenarme de vanidad, ¿no es cierto?, como tú señalabas, ¿no es cierto?, sentirme que yo tengo que ayudar a otro desde esa vanidad, ¿no es cierto?, de quien se siente superior, o llenarme también de rabia o de vergüenza o de prejuicio frente a los demás, porque siento que los otros no han sido capaces de obtener lo que yo tengo. Bueno, el abajamiento hace que yo me desprenda de eso y diga, yo soy igual a otros, tengo la misma dignidad que los demás, independiente del lugar donde vivo, independiente de lo que he heredado, del apellido que tengo, de mi origen, del lugar donde estudié, esa persona de mi edad es igual a mí. Por supuesto que no ha sido igual por su desarrollo hoy día, pero tiene la misma dignidad que yo. Entonces, ese es un proceso bien complejo, y a los voluntarios y voluntarios yo siempre le busco reflexionar en torno a esto cuando estaba en el Hogar de Cristo, en las instituciones en las cuales colaboro, y hoy día en América Solidaria. Si nosotros no hacemos ese camino interior, difícilmente vamos a ver al otro como alguien igual a mí. Si en el proceso del voluntariado yo logro construir una relación de igualdad con el otro, producto de mi reconocimiento de esa dignidad, de todas maneras mis comportamientos van a ser de mayor justicia. Porque cuando yo comprendo que la dignidad del otro es igual a la mía, y lo trato de manera igualitaria, y comienzo a hacer un trabajo para tratarlo de manera igualitaria, bueno, es inevitable, Lucas, que se te despierte el deseo de justicia. La justicia, decía el padre Hurtado, que un valor, ¿no es cierto?, que requiere mucha rectitud, porque nadie te lo aplaude. O sea, de hecho te aplauden más la generosidad que la justicia. Tú, si eres justo en tus comportamientos cotidianos, nadie te aplaude tu justicia. Es difícil que te pongan una medalla por justicia. Pero cuando tú tienes generosidad, sí. Y él dice que bueno, que la justicia es mayor que la generosidad. Porque la justicia es justamente que tú te movilizas a reconocer al otro de manera igualitaria para poder, ¿no es cierto?, tratarlo dignamente a esa persona. A veces, ¿no es cierto?, aplauden a una persona porque pone una placa en una escuela que ha construido y lo inauguran, le hacen un homenaje a esa persona por su generosidad, pero a lo mejor si uno ausculta la vida de esa persona, los recursos los ha obtenido como fruto de la injusticia. Y después una parte de esos recursos los puede destinar a una obra social, pero su origen de los recursos es fruto de la injusticia. Entonces, si la persona no logra hacer esa reflexión personal, no puede modificar la realidad. Entonces, lo primero es el abajamiento. Lo segundo, que en el trabajo voluntario es indispensable que fruto de ese abajamiento tú hagas partícipe activa a las personas de lo que vas haciendo. Recordaba que cuando comenzó Techo, me tocó ir a Curanilahue. Yo colaboré mucho en el primer periodo de Techo en la parte social, y en una visita a Curanilahue, donde en una población que se llamaba El 2, visitando los lugares donde estaba trabajando Techo, con la persona encargada del Hogar de Cristo de allá, estaba oscureciendo, bajando del cerro hacia el centro, nos paró un grupo de jóvenes. Yo vivo en la comuna de La Pintana, no es que me produzca tanto temor que me pare un grupo de jóvenes, me toca muchas veces, converso con ellos, pero claro, estaba en un lugar no conocido, me produjo un poco de temor, y uno de los jóvenes, como que lideraba esto, me dijo, no, no se preocupe, tío Benito, no le vamos a hacer nada. Y yo no lo ubicaba a él, y me dijo, tío Benito. Entonces yo le dije, hola, sí, supimos que usted venía, y queríamos decirle que le dijera a los chiquillos de Techo que nos invitaran a participar con ellos. Con otras palabras, un poco de molestia y con más de algún garabato entre medio, todo, pero la idea en el fondo era que ellos se sentían invadidos por estos jóvenes de clase media o clase alta que iban a trabajar de manera muy generosa, que además capturaban el afecto de sus mujeres, porque las mujeres los comenzaban a admirar a estos chiquillos, la gran mayoría hombres, ¿no es cierto?, que venía de otros sectores y eran universitarios, y no los invitaban a ellos, a los hombres de la población, muchos de ellos desempleados, jóvenes, que sí sabían de construcción, lo que no sabían los jóvenes que venían por Techo de las primeras generaciones, y que les podían ayudar a construir las casas donde ellos vivían, y no los habían invitado. Entonces, claro, sin participación comunitaria, y es el segundo elemento, abajamiento personal, participación comunitaria, es difícil conducir un proceso donde las personas se hagan responsables de su propio desarrollo. Tú requieres despertar en ti un hambre y sed de justicia, como tú leías, ¿no es cierto?, el padre Hurtado al inicio, pero también requieres que a partir de ese hambre y sed de justicia tú no sustituyas al otro en lo que le corresponde vivir a esa persona. Entonces tienes que despertar su propia participación. Esto no lo dice solo el padre Hurtado, no lo dice, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica. Si ustedes se meten en un gran economista, premio Nobel de Economía, Amartya Sen, dice lo mismo, la agencia personal. Si no movilizamos desde la libertad de las personas, la agencia personal, o sea, el que cada uno se vaya siendo responsable, bueno, es difícil construir una salida digna de la pobreza.
Bueno, ya, entonces, ahora siendo un poquito autorreferentes, pero yéndose la autogestión personal. Bueno, nosotros en Alberto somos un voluntariado, organizado por alumnos de la Facultad de Derecho, en la Universidad Católica, que, efectivamente, como dijiste, consiste en la construcción de viviendas definitivas, junto con esto de traer el mensaje de amor y esperanza del padre San Alberto Hurtado, que salió de nuestra facultad y por ello mismo ha sido sumamente inspirador. Y por año ayudamos a 10 familias en situaciones de extrema pobreza en localidades vulnerables del país. Y hemos estado en Vicuña, en Sagrada Familia, Petorca, Temuco. A mí me tocó ir a Sagrada Familia y a Petorca y fue una experiencia increíble. Pero también un poco el cuestionamiento que uno se realiza al ir a estos lugares es realmente ver que hay un abandono total del Estado de ciertos territorios del país. Y esto significa que también, bueno, es un tema que has tratado extensamente, y por ello preguntarte, ¿cuál crees tú que debe ser el rol que deben tomar las personas a la hora de involucrarse en estas comunidades que han sido abandonadas por el Estado?
A ver, cuando ustedes se involucran, yo creo que hay, hay por lo menos dos procesos. Uno que es el proceso que tú me preguntas, que lo voy a responder, pero el segundo que no lo quiero dejar de responder es qué es lo que despierta en ti el involucrarte. Entonces, cuando el padre Hurtado se involucra en el trabajo, ¿no es cierto?, de las personas, termina haciendo una tesis acerca del trabajo doméstico de las empleadas. ¿Y en qué deriva eso cuando el padre Hurtado comienza ya a crecer, se involucra como sacerdote, todo, en que se crea el sindicato de las empleadas domésticas? Inclusive, ¿no es cierto?, por muchos años el capellán del sindicato de las empleadas domésticas fue un doctor, una persona que estudiaba medicina, que después se transformó en sacerdote y que después terminó siendo obispo, que es Monseñor Piñera, don Bernardino Piñera, ¿ya? Discípulo del padre Hurtado, y que terminó siendo asesor eclesiástico de este sindicato. Esto lo quiero decir porque para muchos de ustedes que estudian Derecho, que terminan después, ¿no es cierto?, en importantes bufés trabajando, o trabajando, ¿no es cierto?, también ayudando a construir políticas públicas, ojalá que el fuego que hoy día se encendió en el alma de ustedes, esto que habla el padre Hurtado, un fuego que enciende otro fuego, no se apague nunca. Trabajen en el sector privado o trabajen en el sector público, trabajen en la academia y tengan libertad en el vínculo con el Evangelio. Y que no se moldeen, ¿no es cierto?, a un modelo que les diga A es igual a B. No, yo tengo que discernir a partir del Evangelio libremente lo que el Señor me está diciendo que debo actuar acá. Opinen lo que opinen otros, a lo mejor me van a juzgar, me van a criticar, los verdes, los amarillos, los rojos, los que sean. Y eso yo creo que es algo que ustedes no pueden perder, esa vertiente, más que ambicionar inmediatamente modificar las estructuras, trabajen en la modificación de ustedes. Ustedes y yo somos herederos de una visión cultural acerca de la pobreza, cargada, ¿no es cierto?, de cosas positivas y que también de cosas negativas, de prejuicios y también de cosas, ¿no es cierto?, muy loables. Pero cuando comienzas a ser adulto, tú y yo, no somos responsables de lo que heredamos, pero sí somos responsables de discernir a partir de lo que heredamos si es justo o no lo que hemos heredado, esa visión. No para denostar a los que nos entregaron esa visión, no, porque ellos también la heredaron. No, es para construir una visión más cercana al Evangelio. Entonces, eso ojalá las personas que nos están escuchando lo tengan presente, porque muchos ambicionan modificar la estructura, mirar la paja en el ojo ajeno para poder modificar el Estado, la empresa, pero si no iniciamos simultáneamente un proceso interior nosotros de transformación, es muy difícil. Hessel, el gran promotor, ¿no es cierto?, de los indignados en Europa, que ya murió, un gran francés, Stéphane Hessel, que escribió este panfleto muy bueno que se llama Indignados, decía que había que pasar de la indignación al compromiso. Después escribió el panfleto que se llamaba Comprometeo, el indignado se tradujo en un montón de idiomas, se vendió en todo el mundo, tú lo puedes bajar gratuito en internet, pero el Comprometeo no se vendió mucho, porque es más fácil indignarse que comprometerse. Y en la indignación uno culpa a otros de las cosas que también uno ayuda a construir y es responsable, ¿ya? Si tú eres el día de mañana un abogado laboralista, ¿no es cierto?, que trabaja con empresas, bueno, si te toca acompañar a una empresa en una relación colectiva, debe primar en ti la justicia. Tú puedes estar de parte de la empresa, ¿no es cierto?, y todo, pero tus criterios de justicia no los puedes vulnerar. ¿Te fijas? Uno debe ir reflexionando y discerniendo lo que tiene que ir metiendo en la vida de uno para que en el lugar donde trabaje el día de mañana lleve una luz de esa justicia. Cuando uno se mete después en las estructuras, si no ha hecho ese camino, se puede transformar en un demagogo que está pidiendo a los otros algo que uno no practica. Y lo que uno practica se lo tiene que pedir a los otros, pero no le puede pedir lo que no practica. Y estamos rodeados muchas veces de personas que te piden cosas que en el fondo cuando tú miras y dices, pero bueno, si tú no lo estás practicando, tú me estás pidiendo algo y yo veo que hay otras intenciones detrás de lo que me estás pidiendo. Y en los lugares que ustedes visitan, bueno, ocurre que la ausencia del Estado es muy grande porque el Estado chileno es muy centralista. Y las comunas rurales o semirurales como las que ustedes tuvieron, ¿no es cierto? O lugares que a lo mejor no tienen tanta importancia económica, por supuesto que tienen un gran abandono. Tú lo has notado en medio de la pandemia, cómo los alcaldes se quejan. No solo de las comunas, ¿no es cierto?, rurales más abandonadas, sino también de comunas pobres abandonadas, de comunas donde no tienen recursos. Y ahora en la segunda fase, ¿no es cierto?, de la ayuda económica, al parecer de lo que algo que ha dicho el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, lo prioritario van a ser las comunas, porque así debería haber sido siempre. No basta con descentralizar Chile. Imagínate, tú descentralizas Chile, eliges tu intendente en la Araucanía, ¿y cuál va a ser el centro? Temuco. Y tú te vas a ir a una pequeña localidad de la Araucanía, a lo mejor va a seguir sufriendo lo mismo que sufre hoy día con el centralismo de Santiago. Porque en la cabeza nuestra están primero nuestros propios intereses para cuidarnos nosotros, y después los intereses de otros. Entonces a mí me interesa que me llegue agua potable a mi casa, pero no sé si me interesa que llegue a Petorca. Me duele que no tenga agua potable a Petorca, pero yo no reduzco mi consumo para decir, oye, ¿saben qué más? Hagamos un ducto para Petorca y reduzcamos todo el consumo para que llegue más agua a Petorca. Y hagamos una inversión que la costeamos todo a través de nuestras cuentas para que se haga un ducto de agua desde Santiago hasta Petorca. Y si bajamos un 10% de nuestro consumo, a Petorca le va a sobrar el agua. ¿Ya te fijas? Entonces, mantenemos camiones cisterna, pero me duele, sí, pero me duele epidérmicamente, pero no me duele interiormente. Entonces, la modificación de las estructuras, tanto en el mundo político, del Estado, como en el mundo, ¿no es cierto?, de la empresa, requiere primero un proceso interior de todos nosotros de modificar la mirada que tenemos hacia los demás. Si la modificamos, la relación va a ser una relación de igualdad y la práctica va a ser de justicia, inevitablemente. Y ahí tú tienes modificaciones muy importantes que realizar, por supuesto que sí. Para todas las personas que nos están escuchando, que tienen una vocación fuerte de servicio, bueno, les hace para el Estado y los voy a invitar a que se comprometan socialmente a través de la política. ¿Y la política hoy día puede estar denostada? Sí, puede estar denostada, pero ¿qué la vamos a hacer? Si en el fondo hay que involucrarse. O en el mundo social. Hay muchas mujeres y hombres que se han involucrado del mundo social. Los estados, las naciones, ¿no es cierto?, democráticas más equilibradas, donde la libertad ha permitido ser el gran motor del desarrollo, tienen tres grandes actores: el Estado, el mercado, la empresa y la sociedad civil. Y eso se logra equilibrar. Esos tres grandes actores lo unen. En Chile la sociedad civil es muy frágil. Yo me he dedicado a trabajar dentro del mundo de la sociedad civil en un pequeño espacio que es el que trabaja en el mundo de la pobreza. Pero hay un mundo muy grande en la sociedad civil. Y si más nos hacemos responsables la sociedad civil de lo que pasa en nuestras comunidades, bueno, vamos a tener un mejor Estado y mejores empresas actuando.
Potente, en realidad. Y eso que dijiste sobre lo fácil que es indignarse, pero difícil que es tomar acción, en verdad. Pucha, que cuesta hacer algo al respecto. Y ya, un poco, bueno, relacionado con nuestra labor, ya creo que es muy importante tocar el tema de urbanismo y segregación. Puesto que al ir a estas comunas, al meternos a Petorca, es muy claro ver que el ambiente condiciona a mantener la situación actual. Cuando los niños no tienen un escritorio donde estudiar, cuando no hay miembros de la comunidad que hayan logrado salir adelante, es sumamente difícil romper el círculo de pobreza, sumamente difícil lograr que haya también motivación para poder prácticamente buscar una manera fuera del hoyo en el que están metidos. Un poco lo que voy es preguntarte sobre la necesidad de tener un urbanismo integracional que nos permita entendernos y apoyarnos más como miembros de una comunidad, evitando la segregación que vemos en, lamentablemente, demasiadas regiones del país.
Claro, es muy buena tu reflexión y tu pregunta. Eso ocurre en los sectores rurales con mucha dureza, ¿no es cierto? Hay sectores rurales donde lamentablemente se han quedado muchas personas mayores porque han emigrado los niños, o sea, los jóvenes. Los niños terminan su escolaridad, pero después los jóvenes comienzan a emigrar y a la segregación, ya que viven muchas personas, también se van quedando, hay una segregación etaria también, se van quedando personas muy mayores que les cuesta inclusive mantener el sustento, los pocos animales que tienen, la tierra, bueno, en algunas de las zonas que ustedes han trabajado con Petorca y también en medio de la sequía, ¿no es cierto?, de la dificultad del agua. La segregación urbana también es muy fuerte y eso también marca la vida de las personas. Hay un sociólogo que falleció no hace mucho, Sigmund Bauman, que decía que uno crea la experiencia, las imágenes del mundo a partir de la experiencia. Entonces, claro, si tu experiencia es vivir sin un entorno donde tú te contactas con la pobreza, la ves cotidianamente, eso no pasa a formar parte de tus imágenes del mundo cuando eres pequeño. Entonces tú vives en un barrio a lo mejor donde no te contactas con esa pobreza, lo tienes que hacer después, desde la estructura escolar, ir a servir a algún lugar o desde el mundo universitario. Ahí descubres el otro Chile, los otros lugares de mucha pobreza. Yo me crié en la comuna de Las Condes, cerca de la escuela militar en Vespucio, y teníamos la Villa San Luis atrás de la escuela militar y teníamos también los grandes campamentos a la orilla del río Mapocho, donde está la avenida Escribado Alayer y donde está también... hoy día hay restaurantes, ¿no es cierto? Hay centros de evento y centros deportivos. Esa cercanía te hacía darte cuenta que había muchas personas que vivían distinto a ti. En la década de los 80 se produjeron las grandes erradicaciones. Me recuerdo que el alcalde de entonces de Las Condes, que si no me falla la memoria, se llamaba de apellido Correa, me parece que era arquitecto, se opuso tenazmente a esas erradicaciones, que bien fueron las de arriba, las de Barnechea, que era una sola comuna, ¿no es cierto?, Las Condes, junto con Vitacura y Barnechea, y Patricia Matte también se opuso, una gran socióloga que hoy día es mayor, que se ha dedicado fuertemente a la educación, que participaba del gobierno, no de plan, se opusieron fuertemente a las erradicaciones. Las erradicaciones generaron un daño casi irreparable a esas familias. Una parte importante vivía acá al lado, casa nuestra, en el castillo, y muchas familias lo han pasado pésimo, pésimo, pésimo. Destruyeron los proyectos de vida de muchos de esos niños y de esos jóvenes. Chile es uno de los países más segregados del mundo. La política habitacional chilena construyó ciudades segregadas, como ninguna en América Latina. No existe en América Latina un Bajos de Mena. No hay. Donde tú traslades a más de 100.000 personas, una ciudad mediana de Chile, sin servicios básicos, de atención de salud, de educación, sin carabineros al inicio y con muy mala conectividad en el transporte público. Lo dejaste en una isla de miseria al final, ¿ya? Y claro, tú pretendes repararlo hoy día y repararlo, el costo es gigantesco. Cada vivienda bajo de Mena seguramente ha costado 3 o 4 veces lo que costó originalmente, por todo lo que ha tenido que volver a invertir el Estado allí, producto del error que se cometió. Y esto no ocurre en Santiago nomás, ocurre, ¿no es cierto?, desde la década del 80 en todas las ciudades de Chile, con dramas muy grandes, y ha ocurrido en plena democracia también en todas las ciudades de Chile. Anda hacia el norte, ¿no es cierto?, entre Puerto Varas y Puerto Montt, está Lerce, que le causó un daño tremendo a muchas familias desde los inicios, y ahí también encuentra lo mismo, Michaihue, en lo que hoy día es la comuna de San Pedro de la Paz, pero que era Concepción anteriormente, donde fueron a parar una gran cantidad de campamentos del otro lado, del río Biobío. Entonces, yo diría que esa segregación, que no tiene compensación en política pública, porque también Inglaterra, el Reino Unido, tiene una gran segregación residencial, pero tiene una alta compensación en política pública, o sea, tú tienes servicios que llegan a esos lugares, bueno, al final termina causando lo que ha ido generando en Chile, que se ha acentuado la desigualdad producto de la segregación, y la comprensión que tienen las personas que viven en segregación en relación a lo que le ha ocurrido en su vida es de una alta injusticia. Hay un sentimiento profundo de haber sido tratados injustamente. Y ese sentimiento, bueno, puede anidar mucha rabia, mucho rencor social, puede anidar también, ¿no es cierto?, mucha frustración y graves problemas de autoestima, ¿ya? Porque en el fondo su autopercepción es que son personas fracasadas. Todavía un porcentaje de chilenos y chilenas, no alto porque ustedes, los jóvenes, lo han ido cambiando, asocia pobreza a flojera, a vicios. Eso ha ido cambiando, por supuesto, con las generaciones de ustedes. La gran mayoría de ustedes asocia pobreza, injusticia, iniquidad, a falta de oportunidades educacionales. Eso no ocurrió en mi generación, ni menos en las generaciones mayores que nosotros, donde la gran mayoría asociaba pobreza a flojera. Entonces, ese cambio que es extremadamente importante, ojalá continúe, y ustedes sean la generación que supere la desigualdad desde el reaprender a vivir juntos. Una vez me consultaron a mí en un colegio en el Barrio Alto, unos amigos, compañeros, me invitaron al colegio donde estaban sus hijos, en la dehesa, y los apoderados, estábamos con apoderados, y me dijeron: Benito, ¿no te da miedo que tus hijos anden por la Pintana? Y yo dije, le respondo sinceramente, sí, sé sincero, amigo. No sé si me da más miedo que caminen por la dehesa o por la Pintana. Porque claro, la oferta que tú puedes tener valórica en la dehesa, de la comprensión de la realidad que pueden tener mis hijos cuando salgan a la calle, a partir de la construcción de las experiencias que están teniendo y de la construcción de su imagen, bueno, puede ser tan alienante como la imagen que pueden adquirir, ¿no es cierto?, la Pintana. La Pintana a lo mejor tiene mayor diversidad, porque estando en la Pintana además se vinculan con el resto de la sociedad y se vinculan también con sus primos, con el resto de sus amigos que viven en otros barrios. Entonces, su construcción de la imagen del mundo puede ser más equilibrada producto de que es más heterogéneo el mundo con el cual se vinculan. Por eso ustedes, los niños, los jóvenes, no son responsables de cargas de prejuicio y discriminación que pueden adquirir, ¿no es cierto?, en la formación o en el barrio en que viven. Pero sí, cuando llegan a ser jóvenes adultos, son responsables de discernir si esas son justas o no. Y de irlas cambiando, no para juzgar a quienes se las pusieron a ustedes, no hay que destinar la energía para eso, sino para ir modificando e ir teniendo un trato más digno con los otros.
Y ya, bueno, o sea, me encantó lo que dijiste. Realmente creo que en el contexto de todos los estallidos sociales que nos tocó vivir en octubre, creo que un diagnóstico que faltó mucho fue el de la falta de empatía. y esto de efectivamente encerrarnos dentro de nuestra burbuja, en nuestras comunidades, sea donde sea, y mirar con, no sé si falta de comprensión o rabia hacia el otro grupo, y no hacer nada más al respecto, y no poder entender. Me acuerdo de hablar con personas del tema que tenían una rabia absoluta, viendo a los manifestantes como unos vándalos que querían destruir todo, nada más. Y después hablar en las manifestaciones, hablar con gente que también hablaban para arriba de estos malditos ricos, que todo lo único que han hecho es robarnos. Entonces, ahí al final esta completa, no sé, caricaturización del otro bando, y no hay nada de entendimiento. Y creo que allí también es el rol del voluntario se hace muy presente. Y hablar contigo sobre el rol de la empatía dentro del voluntariado, el rol de poder efectivamente construir mediante esta experiencia una sociedad que se pueda entender a sí misma, y no solamente desde una perspectiva de, no sé, asistencialista, sino que al final para los dos bandos, de que también la persona que está recibiendo este apoyo pueda también entender.
Hace muchos años atrás la Iglesia hizo una campaña para el mes de la solidaridad y me gustó mucho porque se llamaba Ponerse en los zapatos del otro, y la agencia de publicidad que lo hizo, que nos invitó a algunos a colaborar, era que tú te cambiabas de zapatos. Entonces te ponías los zapatos de una persona que estaba en situación de calle. Y se veía cómo se cambiaban. Unos zapatos de un ejecutivo se ponían en los pies del señor que estaba en la calle, y los del señor que estaba en la calle se le ponían en los pies del ejecutivo. Bueno, claro, hay algo simbólico. Ya hay algo simbólico, pero algo simbólico tiene un contenido muy profundo, que es cómo tú entiendes lo que está viviendo el otro si no estás en el lugar del otro. Y cuando tú tienes sociedades que han extremado mucho el individualismo, al final lo que tensionas es que te cuesta mucho ponerte en el lugar del otro. Y si tú haces un análisis de las personalidades que se han exacerbado en modelos donde el individualismo toma mucha preeminencia, son personalidades de tipo narcisista, que se miran mucho a sí mismos, que sienten que los otros le deben todo, y que sienten que los otros tienen que ser agradecidos por lo que se les ha entregado. Esas personalidades narcisistas son destructivas, porque terminan destruyendo la vida comunitaria. Tiene que haber un justo equilibrio entre lo individual y lo colectivo. La libertad individual, si no está engarzada con el bienestar colectivo, es una mentira, es un engaño. El voluntariado es una acción gratuita, libre. Tú libremente te vinculas con otro, y al vincularte con otro, te vas descargando de prejuicios en relación al otro, y vas entendiendo que el otro tiene la misma dignidad que tú. Y por eso es tan importante en el voluntariado no estar solo vinculado a la hiperquinesia del activismo, de tratar de hacer cosas, sino también tienes que conocer a quienes sirve, conocer sus realidades. Yo señalo que cuando uno realiza, por ejemplo, voluntariado, no sé, tú hablabas de Petorca, bueno, las personas que fueron a realizar voluntariado a Petorca conocen profundamente Petorca hoy día, los indicadores económicos, las personas. Mientras más la conozcamos, más nos movilizamos después, más empatizamos con lo que está sucediendo allí. ¿Te fijas? Entonces, esa empatía tiene que nacer también de la mano del conocimiento. No solo decir, pucha, qué buena la gente, me hice amigo, nos escribimos. Bueno, pero ¿qué más? Si tú ya eres un adulto, puedes hacer uso de tu razón. Y eso no es para culpar a alguien, sino para colaborar en la resolución de lo que está ocurriendo allí. O sea, la empatía te tiene que movilizar hacia la acción. La empatía te permite discernir, tú te pones en el lugar del otro y haces un discernimiento ético. Y ese discernimiento ético te lleva a una acción racional, responsable, y ojalá con mucha pasión, ¿ya? Y el voluntariado eso lo puede realizar. Hay muchos voluntarios, y nos ha tocado Lucas en América Solidaria, que se replantean inclusive su proyecto de vida. Han terminado relaciones de pareja y que después nos retan a nosotros, pero claro, porque van pensando cuál es el estilo de vida que quieren tener, cuál es el proyecto de vida que desean tener. Y yo siempre les digo, no lo hagan con rencor hacia otros. Es gracias a otro. Yo hago lo que hago gracias a mis papás, gracias a mi hermano, gracias a la iglesia en la que me formé. O sea, uno tiene que ser un agradecido de lo que ha heredado. Por supuesto, hay cosas de lo que uno ha heredado que discerniendo, de hecho, después de su discernimiento, se ha dado cuenta que no es lo que uno quiere llevar adelante, que no es lo que racionalmente uno desearía construir a partir de su vida. Bueno, eso lo tienes que hacer con mucho gozo. No lo puedes hacer mirando para atrás y culpando a otros. Porque si no hay, por supuesto, llenas de rabia. Lo que tú decías, que ibas a la manifestación y te encontrabas con un grupo de personas que despotricaban contra otro, bueno, ese rencor tenemos que ayudar a exterminarlo. O sea, lo que tenemos que lograr es que eso se transforme en energía de movilización para una transformación. No sé si tú seguiste los Juegos del Hambre. Un hijo mío me lo iba leyendo, porque leyó el libro él, entonces me impactó mucho a mí, yo no vi la película, vi como algunos pedazos de la película, pero me impactó mucho que al término Juego del Hambre, la lideresa, ¿no es cierto?, la líder de los más excluidos, dice, hagamos un Juego del Hambre al revés, con los del Capitolio. Entonces, un grupo de los que estaban ahí, entre ellas la niña como la protagonista, dice, pero ¿cómo se te ocurre? Estás loca, y termina al final matando a los dos líderes. Porque en el fondo ella quería, bueno, una venganza, quería que ahora se sufriera al revés. Y eso no es construir sociedad. Entonces necesitamos voluntarios que se vayan, y voluntarias que se vayan transformando, pero que se vayan transformando también desde el gozo del servicio y desde el hambre de la búsqueda de justicia.
Y por último, Benito, al hablar sobre el coronavirus y ver la pandemia en la cual estamos metidos, el rol de voluntario se vuelve muy difícil. Y por ello creo que esto probablemente nos lleve a una redefinición de qué es lo que debemos hacer como voluntario y ya también pensar a futuro, o sea, qué se puede hacer cuando lo único que se puede hacer es estar dentro de la casa. Luego, preguntarte qué es lo que crees que debería ser este cambio de enfoque dentro del voluntariado.
Bueno, es primera vez que nos pasa algo así, pues no tengo. Yo te podría contar lo que han ido haciendo personas de tu edad y mayores que tú en América Solidaria hoy día con el voluntariado. Los voluntarios y solidarios son profesionales, que además se cambian de país, no trabajan en su país, y están en cuarentena en los países, en este momento en México, no sé, o en otros países están en cuarentena. Y en Chile hay muchos voluntarios extranjeros que están en cuarentena, están encerrados. Y han tenido que empezar a trabajar con las organizaciones en las cuales ellos sirven, porque son voluntarios que se van a trabajar a organizaciones para ayudar a hacer bien lo que está ocurriendo ahí desde la profesión de ellos, han tenido que trabajar de manera remota. Por ejemplo, una de las escuelas de segunda oportunidad han construido cápsulas educativas de manera remota de las casas donde ellos están en cuarentena. En uno de los centros donde van niños que tienen alguna discapacidad, síndrome de Down principalmente, bueno, han construido videoterapia, ¿ya?, para acompañar, y así. Han ido armando un voluntariado distinto. Pero también yo las y los he invitado que este periodo como de calma, porque ya va a venir quizá un periodo en el cual van a poder ejercer su voluntariado, en la realidad lo están ejerciendo ahora, pero salgan ya en el contacto con los niños y niñas, también lo aprovechen para formarse. Entonces, han aprovechado todo este tiempo a escuchar a distintas personas, hombres y mujeres, que han tenido trayectorias de trabajo, trayectorias de investigación, de estudio, que difícilmente hubiesen escuchado antes porque estaban en el activismo, ¿ya? Entonces, también lo segundo es que voluntarias y voluntarios de esta época podrían aprovechar a formarse, podrían aprovechar a conocer más la realidad a partir, ¿no es cierto?, de lo que pone la realidad. Yo estudié, tú señalabas, ¿no es cierto?, en un colegio en San Ignacio donde hacíamos trabajos de fábrica. A mí nunca me enseñaron acerca del salario mínimo ni de la canasta básica de alimentos. Si tu producto, el trabajo de fábrica, no tienes un acompañamiento, una reflexión a partir de los conocimientos y el contenido, bueno, lo puedes mejorar tu discernimiento. Entonces, tienes en este momento a lo mejor que ayudar al voluntariado a sumarle contenidos a su reflexión personal. Y ustedes tienen excelentes centros dentro de la Universidad Católica que les pueden ayudar. La Escuela de Gobierno, Políticas Públicas, y hay mucha gente, hombres y mujeres, que saben mucho. Y ustedes, por ejemplo, sobre el tema de segregación urbana, tienen expertos en ambos lugares. Y les puedes pedir que te hagan alguna charla para el voluntariado, voluntarias y voluntarios, acerca de la segregación residencial. Y tienen mayor conocimiento que lo que yo tengo, porque ellas se han dedicado a estudiar y han ido a hacer especialización en el extranjero directamente en esto. Entonces, yo creo que también hay que aprovechar este tiempo como para hacer un retiro vinculado al conocimiento. Así como los ejercicios espirituales, tú te retiras de la vida para estar en silencio. Bueno, el silencio provoca también mucho desarrollo mental, te provoca también una introspección, y puede ser un buen tiempo para colocar el voluntariado como como un chip revolucionario dentro del corazón de uno, que revolucione el pensamiento de uno desde el punto de vista del discernimiento ético, y que no nos quedemos en un discernimiento ético precario, infantil.
O sea, a la vez también creo que lo complejo de esto es que a la hora de intentar conciliar los dos bandos que se han estado enfrentando, bueno, no, 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 hay dos bandos, pero al final esta concepción de unos contra otros que hemos tenido desde el 18 de octubre, al final también está el riesgo de que este encerrarnos nos lleve completamente ya a, sí, olvidar el otro y quedar radicado en nuestra realidad, meramente aumentar la rabia, la desigualdad que va a seguir creciendo debido a esto también, bueno, lleve también a que una vez que salgamos nos encontremos con un estado tal vez peor que el que teníamos cuando se detuvo esto.
Exactamente. Bueno, ahí yo creo que con mayor razón tenemos que ayudarnos a abrir la mente y el corazón. Y este es un buen periodo, yo creo que es un buen periodo para hacerlo. Si tú tienes contacto, no sé, tienes una buena red de voluntarias y voluntarios, ex voluntarias y voluntarios y actuales que están dispuestos a irse con ustedes, bueno, aprovechen también a hacer este tiempo, ¿no es cierto?, de reflexión, de lectura. A veces los modelos que uno tiene en la cabeza de todos los ámbitos, ¿no es cierto?, son tan rígidos que le impiden vincularse con el otro con libertad. Y ustedes pueden a lo mejor poner en la plataforma de ustedes testimonios de personas que están en estos sectores de segregación, con los cuales ustedes han trabajado, que cuenten cómo es su vida, ¿ya? Y así tú vas bajando tus prejuicios ideológicos y ya no te vinculas más a unos contra otros, sino que dices, oye, hay que construir algo distinto, te sales de la tensión de unos contra otros, que en general lo que uno ve ahí son los más violentos, ¿no es cierto?, que son una pequeña cantidad de personas que generan esta tensión violenta de unos contra otros, en los dos extremos. Pero el grueso no estamos en esa tensión violenta. Tenemos, por supuesto, una reflexión frente a la realidad, pero no estamos en esa tensión violenta. No creemos que la violencia va a resolver la desigualdad social. La desigualdad social solo se puede resolver haciendo uso de nuestra libertad en el entendimiento social. No puede ser en la violencia social, es imposible. No puedes superar una violencia existente, ¿no es cierto?, desde la desigualdad, desde la violencia. Es un absurdo.
Bueno, muchísimas gracias, Benito. Ha sido realmente un agrado hablar contigo.
Que les vaya bien, pues. Chao. Un gusto.
Un gusto. Muchas gracias. Chao. Si quieres involucrarte con los trabajos San Alberto, escríbenos un mensaje a Trabajo San Alberto en Instagram. Y suerte y muchas gracias por haberte unido con nosotros en este primer episodio. Gracias.